El Arcón, un programa de radio.
Antes de la música, leímos un diálogo entre dos amigos intelectuales. ¿Y saben quiénes eran? Bioy Casares y Jorge Luis Borges, nada menos.
Usted ve que el pensamiento de élite es una significación, entre otras, del ser gorila. Usted puede ser una persona progresista honesta, pero cuando piensa o cree que las masas deben ser guiadas, corre el riesgo de contactar con el gorilismo. Cuando se apabulla de tanta diversidad en nuestro país o en América Latina, corre el riesgo de acercarse al gorilismo.
Usted dirá que ¿quién soy yo para decirle esto? En verdad, soy el que tiene derecho a decirlo, nada más. Por supuesto, el que tiene el mismo derecho que usted para decir lo contrario o algo distinto. ¿Sabe por qué? Porque creemos que nuestro país se pensó por siglos por una élite ilustrada y también en América Latina. Ojo. Muchos la pensaron honestamente y otros la pensaron deliberadamente que debía ser para unos pocos, para las familias patricias y para sus descendientes directos.
No en vano en nuestro país tenemos 30.000 desaparecidos. Decir que el golpe de Estado de 1976 fue una dictadura militar solamente es por lo menos una visión simplista. Fue un plan estratégico perfectamente organizado para transformar las bases estructurales de la presencia del Estado en las decisiones políticas, económicas y sociales.
Fue una lid que programó el país del neoliberalismo. Para ello necesitaron asesinar a los cuadros políticos que luchaban por un país soberano. Asesinaron a 30.000 cuadros políticos porque necesitaban asegurarse la instauración del neoliberalismo. Es la misma élite que produjo el crimen histórico de la campaña del desierto, que produjo el genocidio de la guerra contra el Paraguay y el derrocamiento de los gobiernos populares de Irigoyen y de Perón.
Es la misma élite que produjo los diferentes golpes militares antes de la sangrienta dictadura del 76. Esa misma élite es la que históricamente se opuso con un odio de clase a los avances de los procesos populares. Esa élite es el sustento político, económico e ideológico del gorilismo.
Cortina, no tú al cine.
Decíamos que esa élite es el sustento político, económico e ideológico del gorilismo. Por eso insistimos que ser gorila no solo es ser antiperonista, es esencialmente ser antipopular. Y no les pedimos que nos crea, al contrario, le pedimos que no nos crea. En cambio, sí le pedimos que tenga cabeza propia.
Por eso está claro que el gorila es quien cree que solo él interesa. Es quien piensa que la vida en sociedad solo tiene existencia si lo beneficia a él. Es quien cree que el vecino es un enemigo que si crece socialmente puede poner en peligro su bienestar. Es quien piensa que los delincuentes a quienes hay que castigar son los delincuentes pobres porque son unos negros de mierda.
Es quien cree que su seguridad pasa por tener un policía por cada persona. Es quien piensa que la solidaridad es dar una limosna todos los domingos a la salida de misa. El gorila es quien cree que él es el centro de la humanidad y que su ombligo es lo único digno de mirar.
Y si ese no es un gorila, por lo menos sirve de alimento al gorilismo.
Fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada. Que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller.
Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir.
Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota.
Palabrota y taller. Y bailará, por señor, y la mesa sin mantel.
Hay una cosa oscura pero esencial para comprender el fenómeno del que nos ocupamos hoy. Gorilismo es igual a racismo, y si no es igual, está por ahí nomás. Aunque la Argentina se haya glorificado a sí misma como ejemplo del crisol de razas, esta cualidad es relativa. No puede negarse que aquí se han funcionado sin problemas los inmigrantes de origen europeo, pero la gente provinciana y de tez no tan blanca, en especial si pertenecen a los estratos bajos, no han terminado de ser aceptados como iguales por la gente de bien. Los epítetos como grasas, negro de mierda, son o han sido parte del vocabulario común. El racismo de nuestra historia se refleja en el presente. Los inmigrantes de los países limítrofes, en especial los paraguayos y los bolivianos, son víctimas de este sordo rechazo proveniente de los sectores medios. Deben ser los gorilas, deben ser.
El conglomerado medio de la opinión argentina ha elaborado una teoría que se asimila a la del ganador y el perdedor, de tan fuerte arraigo en la cultura yanqui que expresa la competitividad de esa sociedad. Aquí, por suerte, el espejo de esa teoría norteamericana solo se limita a la exhibición de algunos signos emblemáticos: el auto, el colegio privado, la voluntaria reclusión en barrios cerrados, deben ser los gorilas, deben ser. Y sobre todo, el color de la piel. Yo soy rubia incluso por dentro, dice Mirtha Legrand.
La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. ¿Cuánto gastaste? Oh mama, papa, mama.
En su divertida, aunque muy seria, investigación de campo sobre el gorilismo, Manual del Gorila 1964, el humorista y ensayista argentino Carlos del Peral recoge el siguiente testimonio de un profesional de clase media.
Ya que usted me lo pregunta, sí, soy gorila. Y si me dicen que el imperialismo es un monstruo que devora las naciones coloniales, contestaré que eso es un argumento político y yo, señor, no creo en la política. Si me dicen que nuestros pueblos viven en el subdesarrollo, contestaré que este es un argumento económico y yo, señor, no creo en la economía. Si en cambio me dicen que nuestros pueblos viven en la ignorancia, el hambre y la alienación, contestaré que este es un argumento evidentemente social y yo, señor, no creo en la sociología ni mucho menos en el socialismo. Y si busca usted otros argumentos, cualesquiera que sean, me veré obligado a contestarle que yo, señor, no creo en los argumentos. Y para finalizar con este, suponemos, urticante tema, les leeremos ahora el decálogo del gorila perfecto. Sí, un decálogo como tantos otros, como los de algunas viejas instituciones.
Silenciamiento y complicidad con la barbarie neoliberal. Vinculación con los intereses de Estados Unidos explicitado en la defensa de la democracia y la libertad.
Odio sostenido a los movimientos populares y a sus dirigentes. Aversión a las conquistas sociales que tienden a alterar el orden neoliberal.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Manipulación del poder mediático cultural para tergiversar la historia de los pueblos. Descalificación a priori de movimientos políticos que son señalados como populistas, mesiánicos y demagógicos.
Talento al servicio de la vanidad y declaraciones recurrentes acerca de su escepticismo y aburrimiento. Colaboración eficiente con el poder y cínico orgullo de hacerlo.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Por izquierda, centro y derecha, capacidad de integración absoluta al sistema expoliador. Y por último, gibosidad creciente que amenaza con llegar a las extremidades inferiores, donde guarda celosamente su centro de reflexión.
Llegan de noche gritos lejanos, rompe a la luna, tiembla de miedo algún charco de Salamanca, llaman campanas. Los hombres quieren matarse empuñando un arma. Para hacer nuevas cosechas. Tranquen las puertas. vez buscando llevarse un alma sobre los techos y han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido.
Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y El Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.